tal? Que Dios le bendiga. Espero que estén bien. Espero que estén sanos. Anda mucha gripe. Cuídense, por favor. Bébanse su vitamina C. Yo mismo hoy en la mañana tuve que pedirle auxilio a mi suegro porque mis niños, los dos, amanecieron agripados. Uno con ahí una febrícula, no muy alta, pero su fiebre, y la otra entonces con náusea. Así empezó mi día hoy. Pero gracias a Dios estamos aquí, así que por eso le digo. Y bueno, cuando se lo comenté a algunos de los hermanos, cuando llegué aquí me dijeron, ay sí, fulanita y fulanito y qué sé yo qué. Entonces parece que anda virus. Por favor, cuídense. Este parece que es el último del año escolar. Sí, esos cursos son un conato de virus, mi hermano. Ahí pues, se junta de todo. Pero nada, qué bueno que estamos aquí. Gracias al Señor. Y como decía el pastor, queremos, ¿verdad?, seguir hablando sobre este tema, un mejor camino. Y no sé si recuerdan, o sea, recientemente tuvimos Semana Santa y terminamos, ¿verdad?, hablando sobre la resurrección de Jesucristo y cómo eso ha impactado nuestra vida o cómo debería impactar nuestra vida. Entonces, precisamente siguiendo, ¿verdad?, esa línea de pensamiento, estamos hablando de un mejor camino. O sea, el Señor resucitó, ¿y qué? O sea, ¿cómo eso me cambia? Me cambia porque Él me está enseñando un mejor camino, una mejor forma de hacer las cosas. Y hoy queremos hablar acerca de que, y yo estoy seguro que todos ustedes se van a sentir de una forma u otra identificado con esto, de que nosotros estamos demasiado ocupados. ¿Cuántos se han sentido así en lo que va de año? ¿Cuántos han deseado que en algún momento la semana tuviera un día extra? O el día, una, mira, eso más rápido. Para lo que sea, exacto. Si quieres una hora extra para descansar, es porque las 24 horas no te dan para hacer todo lo que tienes que hacer y descansar. Pero, ojo, nosotros lamentablemente estamos demasiado ocupados para lo que realmente importa. ¿Cómo así? Precisamente de eso es que voy a hablar. Miren, nunca en la historia nosotros habíamos tenido tantas herramientas para ahorrar el tiempo. ¿Cuántos de ustedes nacieron antes del año 2000? No alcen la mano, está bien, no sé. ¿Cuánta gente alzó la mano de este lado? ¿Cuántos son 1900? Modelo 1900, ¿verdad? Bueno, así que dependiendo de qué tan para atrás en los 1900 usted sea, usted llegó a vivir sin internet. ¿Cuántos vivieron sin internet aquí? ¿Verdad que sí? Ok, ¿cuántos vivieron sin teléfono aquí? Es verdad, debí aclarar porque ya teléfono es sinónimo de celular. Sin línea fija en su casa. ¿Cuántos cuando nacieron en su casa no había una línea de teléfono? Tú ves, ya hay menos mano, pero mi hermano, tú no entendiste la pregunta. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Un teléfono casero cuando usted nació no había? Oh, wow. ¿Cuántos llegaron a marcar con un teléfono de disco? Así que, eso es. El teléfono público es tu amigo, de la gente mía. Sí. Codetel, ¿verdad? Pues miren, los hombres que están contentando muy amablemente, recuerde ir a su urólogo. Ya, porque ya que ustedes recuerdan tanto, yo les voy a recordar también que hay que hacer eso. Sí, porque, ¿verdad? Eso, yo estoy hablando de 40 y pico de años para atrás o más. Pero el asunto es que nunca en la historia nosotros habíamos tenido tanta herramienta para ahorrar tiempo. Nosotros, o sea, ahora podemos comunicarnos instantáneamente con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, sin marcar el 1. ¿Cuántos llegaron a marcar el 1 aquí para llamar? Y que déjame llamar al primo en Nueva York. Y uno siempre hablaba, ¡primo! Porque uno entendía que si voceaba, ¿verdad? Como el primo estaba lejos, lo iba. Tú ves, los más jóvenes ni saben de lo que yo estoy hablando. Por eso estoy hablando con este lado ahora. Sin embargo, nunca, a pesar de tener tantas herramientas, tanto email, tanto WhatsApp, tanto Zoom, levante la mano quien tuvo al menos una reunión por Teams, ya no es Zoom, ¿verdad? Por Teams esta semana también, todo el mundo. Y a pesar de todo eso, nosotros nos sentimos tan ocupados, muy ocupados. Tenemos el mayor potencial de comunicación jamás visto en la historia. Tenemos reuniones que no nos tenemos que mover. Mi oficina está en mi casa y yo tengo reuniones ahí. O sea, eso, wow, que me facilita la vida, entre comillas. Ahora tengo yo reuniones a veces hasta que terminan a las 8 de la noche. Gracias a la pandemia. Antes de la pandemia yo tenía mi oficina normal, ¿verdad? Y como que la cosa era más ordenada. Ahora después de la pandemia, dije, ay, yo trabajo desde mi casa. Eso es un gancho. Eso es un gancho. El que todavía tenga su oficina, valórela. Pero también, a pesar de que somos, ¿verdad?, más eficientes, vivimos también más distraídos. Miren, Stephen Covey, un educador y escritor y experto en liderazgo de los Estados Unidos, famoso por un libro que quizá algunos de ustedes conocen, que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente exitosa, o altamente efectiva, perdón, dijo, la mayoría pasamos demasiado tiempo en lo urgente y muy poco en lo importante. Piénsenlo. Nosotros pasamos mucho tiempo en lo urgente. Esto, lo otro, aquí, qué sé yo qué, contate el email, tíralo para allá, llama a fulano, pregúntale esto, pregúntale lo otro. Y lamentablemente, eso pasa porque nosotros confundimos lo urgente con lo importante. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Y los datos modernos que pude, ¿verdad?, encontrar parecen darle la razón a Kobe. Investigaciones citadas por el Washington Post muestran que muchas personas revisan su teléfono, y aquí sí me refiero al celular, entre 50 y 100 veces al día. ¿Cómo cuántas veces tú crees que tú revisas tu teléfono al día? Tú estás ahí, ¿verdad? Entre 50 y 100 más o menos. Y cuidado sin más. Y los que están enamorados, como el doble de eso, también el que me escribió, leyó el mensaje ahí buscando las dos flechitas azules, los dos cotejitos azules en YouTube. Me leyó. ¿Y por qué en WhatsApp, perdón, gracias? ¿Y por qué si me leyó no me contesta? Ya gracias a Dios yo pasé por eso. Si tú quieres saber cómo va tu uso, y si me ayudan allá, porque parece que se fue esto, allá atrás, por favor, chicos. Sí, está prendido. Ok, ahí está. Miren, revisen su screen time, que prácticamente todos los teléfonos lo tienen, para que ustedes vean qué promedio de tiempo ustedes pasan en su teléfono. Inclusive lo pueden ver como están ahí por apps. Y O sea, eso es muy revelador. Yo de verdad lo animo, les animo a que los hagan. Otro dato, según un análisis del McKinsey Global Institute, y yo sé que muchos de ustedes conocen a McKinsey porque es bastante famoso, ¿verdad que sí? El trabajador promedio de oficina revisa su correo 11 veces por hora. Y si es Outlook de Microsoft, lo revisa más todavía porque siempre hay que estarle dando refresh. Y el 84% de las personas, ¿verdad?, que trabajan en oficina mantienen siempre su correo abierto en segundo plano. Porque siempre estamos atendiendo lo urgente. Nosotros estamos en un estado de respuesta permanente a lo que grita más fuerte, no a lo que importa más. Lamentablemente es así. Así vivimos. Y en el caso de nosotros, lo que hemos decidido seguir a Jesús, lamentablemente traemos ese mismo enfoque de vida a nuestro caminar cristiano. Lamentablemente, muchas veces nosotros creemos que se trata más de hacer que de ser. Creemos que se trata más de cuántas cosas yo estoy haciendo que de quién yo soy realmente, que dónde está mi identidad. Y lamentablemente esto no es nuevo. Le invito a que abran sus Biblias conmigo y leamos en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Yo lo voy a proyectar en la pantalla, pero les animo a que si quieren leer, ¿verdad?, de sus Biblias, lo hagan. Es una historia bastante conocida, pero que se aplica muy bien al punto que queremos tratar hoy. Espero que ya todos lo tengan y empiezo a leer. Dice Lucas capítulo 10 del 38 al 42. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces Marta se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Seguro ese tono puso Marta, ¿no? Y el Señor le dijo: Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. ¿Con qué se preocupaba Marta? Exacto. ¿Pero qué dice el texto? Detalles. Los detalles son lo menos importante, lo de menor relevancia, lo que está en el puesto 10 o 15 de la lista de prioridades. Pero eso era lo que preocupaba a Marta. Ahora, ¿qué era lo que María había descubierto? Está ahí en el texto, se lo señalo. María había descubierto que lo único importante, lo único que importa, y no lo digo yo, lo dice el Señor, léanlo ahí en el versículo 42. La única cosa por la que vale la pena preocuparse es estar a los pies del Señor y escuchar sus enseñanzas. Yo sé que todos aquí vivimos así, ¿verdad que sí? Esto es un refresh. Lamentablemente no. Lamentablemente, por lo menos yo, me parezco más a Marta que a María. Preocupado por los detalles, todo el tiempo. Todo el tiempo queriendo hacer, queriendo lograr cosas. Como dice el versículo 40, Marta estaba distraída. Y eso nos pasa a nosotros. Nos distraemos con los detalles. Jesús dijo en Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Pero así como que no lo sabemos, ¿verdad que no? Hola. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo. Así es que no lo sabemos, ¿verdad que sí? La nueva traducción viviente está bien, pero esa como que llega más allá adentro. La Reina Valera del 60. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos buscando? Nosotros estamos buscando el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y ojo, yo no estoy hablando de que deje tu trabajo, deje tu familia y te meta en un monasterio a buscar al Señor. Es un asunto del corazón, de la mente. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Dónde descansa tu seguridad? ¿Tú te sientes bien porque tienes un trabajo o tú te sientes bien porque Dios es tu Padre? Piensa en eso. Por eso estoy haciendo esta pausa tan larga, porque de verdad quiero que pensemos. O sea, es un asunto del corazón. ¿De dónde viene mi sensación de seguridad? ¿De dónde viene la paz que tengo? Pero también, al revés, ¿de dónde viene mi preocupación? Como hablaba ahorita Susi, de las deudas. Si estoy preocupado y no tengo paz, lo más probable es que no esté buscando el reino de Dios primero, que no haya puesto a Dios por encima, y ahí me gusta mucho la nueva traducción viviente, no he puesto a Dios por encima de todo lo demás. La mayoría de nosotros, lamentablemente, está buscando primero las añadiduras, los detalles. Y tenemos todo al revés. Jesús dice, busquen primero el reino y las añadiduras se le van, ¿verdad?, a llegar solas. Usted no va a tener que hacer nada. Nosotros hemos cambiado. Buscamos las añadiduras y el tiempo que sobre de buscar las añadiduras, ese se lo damos al reino. Y por eso entonces vivimos demasiado ocupados para lo que realmente importa. Ahora, ¿puedo cambiar? Claro que sí. De hecho, mi deseo, y por lo que oré durante toda la semana mientras preparaba esto, es que estas palabras fueran un génesis, un inicio de por lo menos un deseo de cambiar de actitud en muchos de nosotros. Entonces, ¿cómo cambio? Si soy más Marta que María, ¿cómo hago para cambiar? ¿Cómo me desocupo de lo urgente y me enfoco en lo importante? El pastor JJ Me manda unos devocionales muy buenos por WhatsApp toda la semana. Si no te están llegando, habla con él para que te incluya en la lista. Y el viernes precisamente hablaba de Romanos 7. Y yo quiero, ¿verdad?, que lo leamos, que leamos algunos de sus versículos, donde Pablo habla precisamente de esta lucha, de cómo cambio. Pablo decía: realmente no me entiendo. Sé que todos se sienten identificados. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Culpable. En cambio, hago lo que odio. Más culpable todavía. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago, dice el verso 19. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Soy un pobre desgraciado. Dígalo conmigo. Subráyelo, usted sabe. Oye, nadie lo quiso decir. Bueno, qué bueno que ustedes no son así. Pero yo sí. Soy un pobre desgraciado. O mejor, dígale al hermano que está a su derecha. No, pero no es relajando, dígaselo. Soy un pobre desgraciado, dice Pablo. ¿Quién, y aquí viene la parte más importante, quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, dice el verso 25, la respuesta está ¿en quién? ¿En quién? Nuestro Señor. Si yo, mira, o sea, mira cómo es la Biblia de sencilla. Si yo quiero cambiar, ¿qué yo tengo que hacer? Lo que hizo María, acercarme al Señor. Porque el cambio, la respuesta está en Jesucristo. Pero nosotros la buscamos en todos lados. La respuesta está en trabajar más, en producir más. Déjame hacer, ¿cómo es que le dicen ahora? Entrepreneur, ¿cómo es que se dice? Emprendedor, exacto. Déjame hacer emprendedor, déjame poner una paletera, porque así voy a ganar más dinero. Déjame hacer Uber, porque así voy a ganar más dinero. Déjame tener más presencia en las redes sociales, tirarme fotos para ganar más dinero. Y cuando estamos en la cama del hospital, con un suero puesto, tratando de estabilizarnos la presión del corazón, ahí pensamos en el Señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ustedes saben que sí. Y si no te ha pasado, tengo una noticia: si no cambias de rumbo, te va a pasar. Perdón si toqué alguna sensibilidad, pero lo hago en amor. Si yo quiero cambiar de verdad, yo tengo que desconectarme de todo como hizo María y venir a los pies de Jesús y escuchar sus enseñanzas, lo que hacía María. Ahora, ¿qué es lo que enseña Jesús? Dice ahí Mateo 16, 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Pero ahí pasa lo que pasaba ahorita, ¿verdad? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y ¿qué? Y seguirme. Otro evangelio, si no más recuerdo, de Lucas, dice: tomar su cruz cada día. Es un asunto diario. Es un, como dicen ahora los corporate en su, qué sé yo qué, un proceso continuo. Se lo saben de este lado aquí. Cada vez que tuvo una reunión con ejecutivos, no, porque estamos en un proceso continuo. O sea, no están haciendo nada, pero pero están en el proceso continuo. No se ofendan los ejecutivos de aquí. Pero el asunto es que si tú quieres cambiar, lo primero que tienes que hacer es abandonar, y aunque la nueva traducción viviente nosotros como que no nos sentimos bien con ella, pero lo explica bien, abandonar tu propia manera de vivir, abandonar lo que tú crees que está bien y vivir como dice el Señor. Y créeme, eso es difícil. Porque la mayoría de nosotros, quizás no todos, pero la mayoría somos tercos. Somos testarudos, pero ¿sabe qué peor? Somos orgullosos. Y siempre creemos que sabemos más y que tenemos la razón. El mayor enemigo de la vida que deseas y de la que Dios te diseñó para vivir pudiera ser la vida que estás llevando ahora. O sea, tu forma de vivir. Lo primero que tenemos que hacer para enfocarnos en lo que es importante es romper la inercia, abandonar precisamente la vida que estamos viviendo y dejar de buscar las añadiduras primero, antes que el reino. Y tengo una advertencia. Si no estamos dispuestos a cambiar, ¿saben qué? Nada va a cambiar. Parece obvio, pero hay que decirlo. En Apocalipsis, capítulo 3, me encanta cómo el Señor dice que Él está a la puerta y ¿qué hace? Dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y cómo sigue? ¿Quién se acuerda? Si alguno oyere mi voz, ¿y qué? Y abre la puerta. Yo entraré y cenaré con él y él conmigo. El Señor no irrumpe. El Señor no forza la puerta. El Señor, amén, es un caballero. El Señor está llamando. ¿Tú sabes cuándo está llamando? Ahora. Te está diciendo, cambia de vida. Haz un chequeo. No siguen en la inercia que tú estás. Ah, ok, estoy aquí, ¿verdad? Ahora tengo que comer, tengo que comprar en el supermercado para hacer refill de la compra. Mañana tengo que levantarme a las 5 de la mañana, bañar a los muchachos, coger para la oficina, hacer par de chistes mientras me bebo el café con los muchachos, sentarme, qué sé yo qué, chequear Facebook. No, Facebook no, ¿verdad? Ustedes son tan viejos, pero no tan viejos. Chequear Instagram, chequear qué sé yo qué cosa y seguir con la rutina. El Señor te está llamando hoy a... ¿Qué tal si cambiamos eso? Y si nos enfocamos en lo importante. Y la advertencia que le quería decir es que si no nos desconectamos de todo ese ruido que hay en nuestras vidas, si nosotros seguimos corriendo detrás de lo urgente y no apartamos tiempo de verdad, tiempo de calidad para buscar lo importante, nunca veremos transformación en nuestras vidas. Y viviremos vidas cristianas mediocres. Y después tú te preguntarás, pero que Dios no me oye. Pero ¿y cómo eso de que yo, Él me va a dar paz y yo siempre vivo con la presión, con taquicardia, despertándome a las 3 de la mañana? El problema no es el Señor. El problema somos nosotros que venimos donde el Señor. Él nos dice, tú tienes que tomar mi cruz y seguirme. Y nosotros decimos, no, Señor, espérate, yo tengo una forma mejor. Entonces no funciona así. No funciona así. No funciona así. La segunda cosa que hay que hacer, perdón, es quizás hasta más difícil. Y leamos ahí Mateo 11, 28 al 30. Luego Jesús, ¿verdad?, les dijo, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Hay un yugo que ponerse. Y eso es importante que lo entendamos. No es que tú vas a vivir, ¿verdad?, brincando por el monte, haciendo lo que te dé la gana. Hay un yugo que ponerse. Ahora, ¿qué dice el Señor? Pónganse mi yugo Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que le doy es liviana. Lo más difícil es, déjenme enseñarle. La mayoría de nosotros no quiere que nadie nos enseñe nada, mucho menos el Señor. ¿Y por qué yo digo esto? Por lo siguiente, tú has estado escuchando lo que hemos estado diciendo, o tu mente está paseando por ahí en tu agenda de esta semana. A mí me ha pasado, yo estaba ahí sentado y oyendo qué sé yo qué, pero mentira. Yo estoy, bueno, el martes tengo un viaje, qué sé yo qué, la reunión con fulanito el miércoles. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque estamos preocupados, con lo urgente. Y estamos tan preocupados con lo urgente que entonces no tenemos tiempo para lo importante, para sentarnos aquí y decirle a mi mente, quédate aquí, oye lo que Dios está diciendo. A veces pasa que estoy en la prédica, estoy aquí en el servicio, estoy en el discipulado, pero estoy con el celular. Que me escribieron, que qué sé yo qué, tirando, que por aquí. Porque ese titín, titín, ese brrr en el bolsillo, eso es urgentísimo. La pregunta ¿es importante? ¿O es más importante? Es muy fácil, mi hermano. Y yo te estoy hablando del corazón, yo estoy hablando de mí, no estoy hablando de nadie. Y si cuando mencioné lo del celular, tú tenías tu celular en la mano, sí, fue para ti. Pero yo estoy hablando de mí, de mi experiencia de vida. A mis tiernos 46 años. Sé que me veo menor, pero déjate, ayúdenme. Sí, claro, te ves más joven. Pero es fácil dejarse llevar por la rutina y cumplir. Cumplir con el trabajo, cumplir con la familia, cumplir con lo que la sociedad espera de ti. Y lamentablemente, nosotros tenemos nuestra vida espiritual como algo en nuestra agenda con qué cumplir. Vine a la iglesia, check. Fui al discipulado, check. Ah, en la iglesia están pidiendo dinero. ¿Cuánto piden? Pero check. Y no es así. Si le estás viviendo así, si estás viviendo la vida cristiana así, le estás viviendo mal. Y el deseo de hoy es, como dice la serie, mostrarte un mejor camino. No porque ya yo lo haya alcanzado todo, como dice Pablo, ¿no? Todos estamos en el camino. Uno está un poquito más para adelante, otro más para atrás, pero todos estamos caminando. Y por la misericordia de Dios, solo por eso, se me permite pararme aquí a comentar un poco de su palabra. Así que yo no lo tome como un boche, tómalo como un consejo de alguien que quizás sea mayor que tú y ha caminado un poco más que tú. Mi invitación para nosotros, todos hoy, es que seamos más María y menos Marta. Amén. La vida es difícil y siempre va a haber mucho, mucho ruido. Y no solo que la vida es difícil, hay un enemigo de nuestras almas, Satanás, que el Señor lo reprenda. La misma Biblia dice en 1 Pedro, ¿verdad?, que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y eso es lo que él hace, ser como un león, no un león, ¿eh? como un león. ¿Y qué hacen los leones? Mucha bulla. Y Satanás está alrededor de nosotros siempre haciendo bulla, porque él sabe que mientras más distraídos estamos, más nos alejamos del Señor, más nos alejamos de la vida que el Señor quiere para cada uno de nosotros. No te dejes distraer. El Señor te ha dado todo lo que tú necesitas para enfocarte en Él. Te ha dado tu Biblia. Tú la estás usando en tu casa. Tú estás leyendo la Biblia en tu casa. Tú estás estudiando la Biblia en tu casa. Piénsalo. Esta semana, ¿cuántas veces tú agárrate 10 minutos? Déjame ponerme a leer la palabra. Déjame ponerme a orar. Y si te estás sintiendo mal, qué bueno. Es el Espíritu de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a seguir como siempre? Desde que pase por esa puerta se te va a olvidar. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Oremos. Señor, aquí estamos, sabiendo que tú nos amas y que, como dice Proverbios, que tú, como el padre al hijo que ama, a veces nos disciplina, nos llamas la atención. Ayúdanos, Señor, a poner caso, como decimos aquí, cuando tú nos llamas la atención. Ayúdanos, Señor, a de verdad querer transitar por ese mejor camino. Padre, ayúdanos a despegarnos del ruido. Ayúdanos a despegarnos de lo urgente que se ha disfrazado de importante y buscar la única cosa que importa. Lo único que tiene valor eterno. Padre, que tu Espíritu Santo nos recuerde de lo finita que es esta vida. De que todo lo que estamos haciendo, todo lo que tenemos aquí, trabajo, casa, familia, responsabilidades, todo se queda aquí. Que lo único que tiene trascendencia eterna es nuestra relación contigo, que empieza aquí en la tierra. Que tu Espíritu nos recuerde eso cada día. Padre, al mismo tiempo yo te pido por esos momentos difíciles que vienen, que nos distraen, enfermedades, deudas, problemas, pérdidas de trabajo, pérdidas de negocio, pérdidas de oportunidades, cosas que queremos pero no se dan. Padre, que en esos momentos nosotros te busquemos a ti. Que esos momentos, en vez de ser razones para entristecernos o solo para entristecernos, que sean razones, Señor, que sean momentos para acercarnos más a ti. Recordando, Señor, que tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Y que tus promesas, como dicen tu palabra, son siempre sí y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.